Señor les bendiga. Gracias al Señor que ustedes ya están en su casa, ¿verdad? Y que tengamos la oportunidad de seguirnos gozando con toda la sabiduría que Él nos brinda, ¿verdad? Y el día de hoy pues tenemos, íbamos a tener la premiación de los versículos, hermano. Yo pensaría que lo podríamos poner para la siguiente semana, ¿verdad? ¿Verdad? Para darla. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú tienes propósitos en cada una de las vidas de nosotros. Y como tú has prometido, la obra que tú has iniciado en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, tú también la vas a finalizar. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios justo y das a cada uno lo que le corresponde. Te pedimos, Señor, de que tú estés con nosotros en este estudio y que sea tu Espíritu Santo quien obre en nuestros corazones, porque estamos seguros y conscientes de que solos no podemos hacer nada. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo nuestros versículos en esta oportunidad, pues lo vamos a repasar nuevamente. El versículo inicial es primero de Samuel 15:23 y lo vamos a repetir juntos. Primero de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15:23. Buenos días, hermano. Vamos a repetir segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y hicieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Nuevamente. Segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Bienvenidas, hermanas. Estamos repasando nuestros versículos de memoria, ¿verdad? Vamos a repasar ahora Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Nuevamente, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Muy bien. El siguiente versículo es Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Nuevamente. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Nuevamente, Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Muy bien. El otro versículo es Primero de Reyes 2:4. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primero de Reyes 2:4. Nuevamente, Primero de Reyes 2:4. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primero de Reyes 2:4. Nuevamente ahora, Salmo 23:1-2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23:1-2. Nuevamente. Salmo 23:1-2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23:1-2. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Nuevamente, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Muy bien, esos han sido los 8 versículos, hermanos, que hemos estado ya de varias semanas repasando. Y el propósito, como ustedes conocen, es que nosotros tengamos en nuestro corazón esa palabra de Dios cuando vengan las pruebas y los momentos. Además de que son muy especiales para nosotros porque hemos estado estudiando la historia de David, sus hijos, y cómo ha ido, y cómo el Señor fue utilizando cada momento de esos eventos que se dieron para demostrar su poder, para demostrar su misericordia, para demostrar su amor, y principalmente para darnos a conocer que a pesar de que eso sucedió en los tiempos bíblicos, el día de hoy todavía tiene vigencia. Porque el plan de Dios está desde ese tiempo y en Jesucristo fue asegurado que el plan de Él se iba a cumplir. Es por eso de que cobra importancia cada uno de esos versículos. Y precisamente la semana pasada estábamos viendo cuando el rey Salomón vino y pidió sabiduría. Porque recordamos que en esa lección él tuvo que recibirle el reinado al rey David, porque esa fue una disposición de Dios, que él iba a ser el sucesor en el trono. Y lo primero de que hizo el rey Salomón, después de recibir los consejos del rey David, pues él tuvo la oportunidad de ir a hacer holocaustos, se hizo acompañar de bastante gente, fueron a los lugares altos en Gabaón, y ahí tuvo una revelación divina, donde Dios le dijo, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Le dijo, pide lo que quieras. Y fue una demostración muy clara de cómo también nosotros debemos comprender qué es lo que debemos de pedir, qué prioridades debemos de pedirle al Señor cuando vamos en oración. Y nos dimos cuenta de que en ese momento, cuando Salomón tuvo esa oportunidad, él no fue egoísta con él mismo para pedir lo que él para él hubiera querido que se le diera, sino que al contrario, él pidió sabiduría. Él reconoció de que él por sus propias fuerzas no iba a poder hacer nada. Él se humilló ante Dios porque él reconoció de que necesitaba la ayuda de Dios. Si bien es cierto, él había ya sido ungido, ya había sido nombrado como rey, él fue sumiso y fue humilde y reconoció de que solo él no iba a poder hacer eso. Reconoció que él estaba joven y que le faltaba mucha experiencia. Entonces eso le agradó a Dios. Y entonces, además de que le dio la sabiduría y le dijo, te pondré por encima de todos. Y la misma referencia secular dice de que de todos los lugares de la tierra llegaban a Israel para escucharlo y notar que es sabiduría la que le había dado Dios. Entonces, además entonces de eso, le fue dado lo que él no pidió. Riqueza, fama y todo eso, ¿verdad? Eso nos da principalmente a nosotros la meditación para decir, bueno, cuando vayamos en oración debemos no ser egoístas en nuestras peticiones, sino que pedir por los demás, pedir por lo que en realidad es lo principal, ¿verdad? La sabiduría verdadera. El otro punto que vimos en nuestra lección fue de que existe la sabiduría verdadera. Porque ya vamos a ver de que también vimos que existe también la sabiduría del mundo, o sea, la sabiduría mundana. Entonces, en esta sabiduría verdadera que repasamos, fuimos viendo de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el primer fundamento que hay. Ese es el primer principio. Y además porque esa sabiduría verdadera nos permite a nosotros percibir la verdad divina. En Oseas 14:9 revisamos ahí en donde dice que esto es la verdadera sabiduría, dice, que nosotros sigamos la palabra de Dios, porque los malvados no la siguen, dice. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia? La sabiduría verdadera nos revela de que la sabiduría en sí es seguir al Señor. Y además también la sabiduría verdadera principalmente nos pone un fundamento sólido, que es la sabiduría de Dios está hecha en Cristo Jesús. Y a Él tenemos que ir todos nosotros para que podamos encontrar realmente esa sabiduría, ¿verdad? Vimos también que la sabiduría del mundo es aquella que principalmente se traduce en vanidad. Nosotros escuchamos recientemente o continuamente en el mundo de que se dan los premios Nobel de la literatura, del premio Nobel de la paz, el premio Nobel de economía y una cantidad enorme de hombres que han logrado destacar por sobre todos los demás y que su conocimiento es de tal manera que han ayudado a la humanidad a aumentar el conocimiento y los avances y todo eso. Y qué bueno, ¿verdad? Sin embargo, Dios conoce los corazones de esas personas y Él sabe de que de sabiduría no tienen nada. Conocimiento sí, ¿verdad? Avance sí, de que se van teniendo propiamente en sus campos, pero sabiduría en su corazón no hay, porque Él conoce los corazones de cada una de las personas. Porque la misma palabra de Dios dice también, ¿verdad?, de que nuestras sabidurías son como trapos de inmundicia delante de Él. O sea, que nosotros como hombres no tenemos nada. Y por eso tenemos que recurrir a la sabiduría de Él, ¿verdad? Que fue hecho en Cristo esa sabiduría. Encontramos también de que el quien no tiene sabiduría y que en el mundo se traduce principalmente en la necedad. Esa sabiduría mundana es traducida en la necedad, en la insensatez y que es terrenal, y que si es de terrenal es diabólica, ¿verdad? Porque el príncipe de este mundo sigue reinando. Entonces, cualquier asunto destacado que el hombre pueda tener, hermanos, ese es conocimiento, y eso solo es acumulación de información. Qué bueno si entonces, además de eso, estos hombres puedan tener a Jesucristo en su corazón, pues entonces ahí sí está consolidada la verdadera sabiduría. Vimos entonces en la semana anterior de que nuestro tema central fue de la sabiduría verdadera. Que si nosotros mantenemos esa perspectiva vertical, o sea, que las cosas que suceden a diario no son por casualidad. Si somos hijos de Dios, nosotros mantenemos esa perspectiva vertical, que todo lo que sucede es por la provisión de Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros pedirle la verdadera sabiduría. Porque si estamos solo recurriendo en lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo yo voy a resolver esas situaciones, yo estoy solo pidiendo la sabiduría mundana. Y como ya nos dimos cuenta, mucho cuidado, porque fácilmente si yo resuelvo un problema, una situación, yo más adelante me voy a estar envaneciendo, teniendo vanidad de que yo pues sí lo puedo hacer. Y continuamente nosotros estamos recibiendo bombardeo en la parte del mercadeo de las empresas, en donde dice, tú lo puedes hacer, tú en quién confías, yo en mi trabajo, yo en mi equipo de trabajo, yo en el banco, yo en cualquier cosa menos en Dios. Entonces esa sabiduría, hermanos, es una sabiduría mundana. Entonces debemos de mantener esa perspectiva vertical para que en realidad nosotros podamos tener realmente la visión bien ubicada, porque esa es la verdadera sabiduría, tener nuestra mirada hacia Dios. El día de hoy, hermanos, entonces vamos a nuestro tema de estudio es Proverbios, y específicamente el Proverbios capítulo 4. Y antes de entrar directamente en ese capítulo 4 de Proverbios, vamos a ver una breve introducción. La palabra castellana de proverbio proviene de la palabra pro, y que quiere decir en lugar de, y verba, buenos días, hermana, y verba que significa palabras. En este significado en sí nos está diciendo de que Proverbios es un libro que tiene frases cortas, que sin tener una cantidad enorme de palabras va directamente a un significado muy específico de un consejo, de una advertencia en la cual nosotros podemos tener sabiduría. También esta palabra es traducida del hebreo y ya traducida a proverbio. Ellos tienen un significado de como comparación. Porque cuando nosotros agarramos el libro de Proverbios y encontramos un versículo, fácilmente encontramos, por ejemplo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces está haciendo una comparación, está diciendo una cosa y la compara con el extremo también. Eso también es el significado del proverbio. En el primer libro de Reyes 4:32, nosotros encontramos que el rey Salomón, a él se le atribuye que compuso 3,000 proverbios. Y como acabamos de repasar, ¿verdad? Dios le dio sabiduría a él y él tuvo la oportunidad de componer esa cantidad de proverbios y compartirlo con todas las personas que lo buscaban para estar escuchándolo a él, cómo era de fabulosa esa sabiduría de él. Algo curioso en el libro de Proverbios es de que es muy diferente al resto de los libros de la Biblia. que los libros de la Biblia normalmente tienen un tema central, personajes específicos, y se puede ir conjugando lo que Dios inspiró a los hombres para decir, bueno, a través de este contexto, esta es la parte central del libro. En este caso no hay un personaje específico, tampoco hay un tema central que pudiéramos decir. Bueno, nosotros identificamos el tema central del libro Proverbios, que el tema específico es la sabiduría, ¿verdad? Y si bien es cierto, no hay una trama, por así decirlo, un desarrollo puntual de un momento histórico, sí es la descripción de todos los consejos que se pueden recibir y que va desde lo más alto, ¿verdad? Aspectos sumamente sublimes para con Dios, como hasta la vida cotidiana, en donde está la educación de los hijos, el comportamiento de los padres, el comportamiento de los hijos, e incluso hasta la parte de la conducta sexual y todo lo que se debe seguir. O sea, es una completa enseñanza a lo largo de ese libro. Y entonces encontramos de que la parte central es la sabiduría. Todo nos lleva a esa parte que es la sabiduría. En Proverbios 1.22 se menciona tres clases de personas. Vayamos a Proverbios 1.22. La Biblia dice: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces, aquí se mencionan tres tipos de personas. El necio es aquel que él se quiere seguir en su verdad, él no quiere escuchar nada, él quiere seguir en lo que está, él es obstinado, él sigue en su pecado, y a pesar de saber de que existe Dios y que existe la ley, que existe el fundamento para cómo salir del pecado, él sigue obstinado ahí en el pecado. También está el simple. El simple es aquel que cualquiera viene, le dice algo y lo recibe como cierto y ahí va. Y entonces es fácilmente manipulable. No contrasta qué es lo que está recibiendo contra lo verdadero que hay. Y también está el burlador. El burlador es aquel que sabe y conoce de que existe Dios y cómo es la grandeza de él, y por lo mismo él dice, bueno, yo nunca voy a alcanzar eso. Pero a la vez también no se aparta del pecado. Porque dice, como es tan alto el llegar a Dios y salir de esto, entonces sigue ahí en lo mismo. También se habla del sabio, porque así como de estos tres personajes, también se habla del sabio en este libro de Proverbios. Y prácticamente se encuentra de que el sabio es aquella persona que sí escucha la instrucción, sí guarda lo que aprende, sí ha llegado a conocer la palabra de Dios y que a través de ella puede salir de la esclavitud del pecado. Esa es la persona sabia, la que una vez llegó y reconoció y el Espíritu Santo obró en su corazón, no se resistió y entonces le dio el espacio para que el Señor morara en su corazón. También sabio es aquella persona que va y comparte el Evangelio con los demás, porque además de ser un mandato de Dios, también somos hechos para buenas obras, ¿verdad? Para poder llevar la palabra y poder rescatar a tantas personas que están perdidas. La persona sabia también es aquella que cuida su lengua. A veces uno se queda sorprendido, ¿verdad? Porque se escucha a personas que se dicen ser hermanos en Cristo y sin embargo no cuidan su no cuidan sus labios, ¿verdad? Tienen continuamente expresan perversidades y eso no es tener sabiduría, ¿verdad? Y también la persona sabia en Proverbios es aquella persona que es muy diligente, que es muy empeñada en congregarse, en estar en comunión, en estar llevando, conformándose prácticamente a lo que la Biblia dice, ¿verdad? No dejándose de congregarse, porque es solamente en el contexto de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la congregación, en donde se da la oportunidad para poder tener la demostración de los dones que Dios le dio. Y es ahí realmente en donde está su disposición para empeñarse en las necesidades que tienen los demás, la iglesia, y las prioridades que se estén definiendo en la obra. Estamos entonces, hermanos, ahora en lo que es el libro de Proverbios, el capítulo 4. Y nosotros tenemos que del versículo 1 al 13 se identifica como es la parte para buscar sabiduría. Vayamos a esos versículos. La Biblia dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces, esta porción de Proverbios 4, hermanos, cabalmente nos dice que hay que buscar sabiduría. Y aquí el rey Salomón, inspirado por el Señor, escribe de tal manera de que identifica una relación de padre a hijo, en donde él está consciente de decir: bueno, yo todo esto lo recibí de mi padre, el rey David. Y también, como yo recuerdo cómo fui instruido, quiero que ustedes reciban también ese consejo. Y es la parte en donde ustedes se recordarán, el rey Salomón fue el preferido de sus padres. El rey David y Betsabé, y las circunstancias que tuvieron en ese nacimiento de ese hijo, y lo importante que el rey Salomón fue escogido también por Dios. Podemos hacernos una breve imaginación de cómo fue todo eso, ¿verdad? Porque el rey David no fue un padre tan severo con los primeros hijos, ¿verdad? Porque nos recordamos lo tremendo que sucedió con Amnón, con Absalón y con Adonías, ¿verdad? Porque esos tres hijos de él, incluso con Adonías, la misma Biblia dice que no lo perturbó, no lo disciplinó, ni lo inquietó, ¿verdad? Sin embargo, por lo visto, al rey Salomón hubo una manera más firme de crearlo. Y además también él, a pesar de que haber sido posteriormente a ser ungido como rey, y ser reconocido con mayor sabiduría, imaginémonos cómo él, en esta parte donde escribe, inspirado por Dios, no le reclama nada al rey David. Por el contrario, él reconoce la grandeza que fue toda la enseñanza de su padre, y si bien es cierto, él fue más sabio después, él no lo puso en mal, ¿verdad?, sino que fue también muy diligente en ese sentido. Se menciona de que hay que adquirir sabiduría y guardarla. No es solo nutrirnos, ¿verdad?, no solo para adentro, sino que también hay que guardarla, porque fácilmente si solo llega a nosotros y sale, como que no tiene ningún beneficio, sino que hay que adquirirla y guardarla. Y de repente que si solo queda en la mente, en la cabeza, pues también no, ahí no hay, no es el lugar apropiado, es el corazón. La misma Biblia dice de que de lo que está lleno el corazón es que habla la boca. Entonces, ahí en el corazón es lo que va a hacer la transformación que el Señor quiere, ¿verdad? De que salgan buenos pensamientos, buenas actitudes, buenas obras. Entonces, ahí es el lugar principal. Y cuando nos dice de que si se obedece lo que la Biblia dice, evitará obstáculos, estamos viendo de que se está mencionando de que se está iniciando una especie de alegoría a los caminos, ¿verdad? El camino bueno y el camino malo. Si uno opta por el camino bueno, el camino del Señor, dice de que uno va, siempre estará ancho, siempre estará suficiente despejado para no tropezar. Entonces, porque ese es el camino correcto, contrario al del malvado que se va a ir estrechando cada vez más. También vamos a ir a los versículos 14 y 19, siempre de Proverbios 4. La Biblia dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Esto se refiere entonces, hermanos, a evitar la tentación y el pecado. Y utiliza aquí en estos versículos la alegoría de los dos caminos, el de los malvados y de los justos. Hace, como ya mencionamos, una comparación, cómo es el camino de los malvados y cómo es el de los justos. Incluso tan es así de que se dice ni siquiera se detenga uno en el camino del malvado, sino que se aparte de ahí, que huya de ahí, ¿verdad? Porque no puede ser ni dejarse un espacio, porque el hecho mismo de dejar solo un estar cercano a ese camino de los malvados ya es una concesión. Y la misma Biblia dice, ¿verdad?, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Como decía el hermano David la vez pasada, ¿verdad?, que a veces en el vivir cristiano a veces uno quiere estar no apegado directamente en Cristo, sino que mejor si está un poco alejado. Así viven sus vidas algunos, ¿verdad? Y en la medida de que se están apartando y se están aproximando más a la orilla de esa vereda, de esa senda de los malvados, eso va a ser aprovechado. Caerá en tentación y viene el pecado. Y como ya hemos estudiado, ¿verdad? Entra por la mente, llega al corazón y empieza a maquinar la concreción del pecado, y cuando sientes, porque ya cometió el pecado. Entonces, ni deis lugar al diablo. No estar ni siquiera cerca de la senda de los malos, sino que estar apartado completamente. La otra parte del libro de este capítulo de Proverbios es el versículo 20 al 27. La Biblia dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Nos está diciendo entonces en esta porción del capítulo 4 que todo lo que hay que hacer es para guardar la vida. Y lo primero menciona el corazón. Y por toda cosa guardada ese, guarda tu corazón. O sea, le da una importancia de que es en el corazón en donde van a estar, de donde van a salir los buenos pensamientos, las buenas acciones, las buenas actitudes. Y por eso es importante. Y curiosamente va utilizando cada uno de los sentidos por medio de los cuales nosotros estamos habituados a percibir cada una de las cosas en el mundo. Dice, guarda nuestros labios. Guardar nuestros labios, eso es lo que nos va a dar vida. Bueno, vamos a ir a Lucas 6:45, hermanos. Evangelio según San Lucas. La Biblia dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se refiere básicamente entonces a nuestro corazón y también a lo que expresamos nosotros con nuestros labios. Guardar nuestros labios también nos va a permitir guardar la vida. Vayamos a Colosenses 4:6. Colosenses 4:6, la palabra dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y complementaria a los labios también, hemos escuchado también en Santiago todo lo que habla de la lengua, ¿verdad?, que es un órgano tan pequeño pero que puede hacer tanto bien o tanto mal. También guardar nuestros ojos nos va a permitir guardar la vida. Vayamos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, que nuestros ojos estén dirigidos principalmente al Señor Jesucristo, que no se aparten hacia algún otro lugar, porque en Él está garantizada la vida. Tener nuestros ojos dirigidos cabalmente a donde nos va a asegurar esa vida. Y además también examinar nuestra senda es otra parte que se nos menciona aquí en este. Y vayamos al versículo 26 de nuestro texto en Proverbios 4. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hermanos, esto también nos va a garantizar la vida. Dice, examina tu vida. ¿Cómo estás? ¿Estás caminando bien en la senda correcta o no? Porque de eso va a garantizar la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Él es el camino. Si estamos ahí en Él, gloria a Dios, porque estamos asegurados de que estamos caminando en el camino correcto. Esto es entonces, hermanos, el estudio del capítulo 4 de Proverbios. Y hice una especie de resumen también, que además de que este capítulo, y teniendo en cuenta de que el libro de Proverbios, su tema central es la sabiduría, entonces podemos resumirlo de esa manera. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el primer principio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, ese temor del Señor también nos llega a nosotros a meditar sobre la ira y justicia del Señor, ¿verdad? Y si nosotros estamos sensibles al Señor, estamos sensibles a su Espíritu Santo, entonces nosotros somos escogidos para que el Señor Jesucristo llegue a nuestro corazón. Y entonces prácticamente el Señor Jesucristo es la respuesta a nuestra necesidad, prácticamente, de esa sabiduría que nosotros estamos pidiendo. Nosotros necesitamos, por todas las cosas, a veces hasta el hombre que no conoce al Señor anda pidiendo cómo le puede ir mejor, cómo él puede resolver sus problemas. A veces él no ha sido beneficiado, quizás no ha conocido, no ha sido sensible, y entonces no puede encontrar la respuesta, porque niega al Señor entrará en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo es la respuesta a esa necesidad que todo ser humano tiene. Y se necesita que esté Él sensible a eso. Porque ese fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios, haber sacrificado a su Hijo Jesucristo para que nosotros no padezcamos la ira de Dios. Ahora, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, como nos lo dice Proverbios 8:13. Entonces tenemos la sabiduría, que es buscar al Señor Jesucristo. Y ese temor del Señor es aborrecer todo lo malo. Pero qué tremendo, hermanos, porque tantas veces las personas escuchan el mensaje de salvación, tantas personas reciben la testificación, tantas veces el Espíritu Santo obra en sus corazones y ellos todavía dicen, no, todavía no estoy preparado. Ellos llegan entonces a la parte necia, a la necedad, porque la necedad, como vimos, es lo opuesto a la sabiduría. La necedad es prácticamente estar separado de Dios, es negar realmente al Señor. Entonces, en este esquema consideré poco gráfico para poder encontrar las ideas principales que a lo largo de todo el libro de Proverbios, y este capítulo pues no es la excepción, que a través de los consejos, la enseñanza, la reflexión que nos debe de llevar a la meditación sobre la palabra de Dios, Al final la esencia es aquí, ¿verdad? Porque andamos buscando sabiduría. Si no tenemos esa perspectiva vertical, pues esa sabiduría nos va a venir del mundo. Entonces, si nos viene del mundo, nos va a venir en maldad, en soberbia, en arrogancia, en vanidad, en egoísmo, en todo eso. ¿Qué es lo que identifica a la necedad? Pero por el contrario, si somos sensibles, sí vamos a poder, si alguno de ustedes no ha conocido al Señor, pues sí va a poder responder a esa necesidad. Y Cristo es la respuesta a esa necesidad de sabiduría. Entonces, el tema central de nuestra lección de hoy, hermanos, es la sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios para nuestras vidas. No hay nada más. Cristo es la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Y como ya dijimos la vez pasada también, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cristo es nuestro pastor. Con Él estamos completamente con todo. Nada nos va a faltar. Muy bien, tenemos para la próxima semana, hermanos. Hoy ya no hicimos la prueba de los versículos, vamos a pasarla la otra semana, ¿verdad? Para dar un poco de oportunidad para que, ojalá que estén aquí presentes y lo hagamos. Vamos a tener de tarea memorizar Proverbios 4:23. Y además también nuestra lectura va a ser de el libro Primero de Reyes, capítulo 6 al 8. Entonces vamos a repasar nuestro versículo que es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, nuevamente. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tu infinita misericordia, Señor, hizo posible el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo. Solo esa sangre perfecta que ahora nos permite estar cubiertos de ella, nos hace ser aceptos delante de ti. Gracias, Señor, por darnos la sabiduría verdadera. Gracias porque el Señor Jesucristo es tu sabiduría, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para poder seguir trasladando esta verdad a las personas que no conocen al Señor, para que tengan ellos también la oportunidad de alcanzar esa sabiduría. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.